care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for. Don't please this. Liz Taylor is not a star. And even Lana Turner's my heart. Something he can't see. My baby don't care. Who knows? My baby just cares.
Dramática, austera, salvaje, venenosa, delicada, refinada, triste, melancólica, intensa, ambiciosa, provocativa, íntima, elegante, teatral, orgánica, agridulce, apasionada, ecléctica, honesta. Todos adjetivos que había en la página de All Music, una página que suelo entrar, para describir a la cantante que estábamos escuchando y pianista Nina Simone. ¿Qué tal, Mandrake? ¿Cómo andás?
No, me dejaste helado. Bueno, claro, es eso mismo.
Pasional también, temperamental.
Vos te que hace poco te estuve googleando y tiene una hija que se llama Celeste o algo
sí.
así. Bueno, me quedé enamorado de Celeste también, ¿viste?
Ya viste. Se casó con un detective. Con un detective se casó.
¿Quién, Celeste?
No,
Nina.
Nina Simone.
Qué mujer increíble, qué swing que tiene, ¿no?
La suma sacerdotisa del soul. A la vez, esta artista que elegimos hoy para escuchar, la vamos a acompañar con la literatura de Lori Moore, que es una, bueno, norteamericana, igual que Nina, pero no se parecen en nada.
¿Qué, o sea, combinación extraña?
Sí, una combinación extraña. Una, Lori Moore es blanca, morocha de pelo largo, alta, flaca, y Nina Simone, una mujer de raza negra, fuerte, temperamental. Igual tienen algo en común, que son las dos, igual están a favor de, están, militan o militaron por los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos, por lo menos Lori Moore en la última etapa.
No, y ella también. Y,
sí, y ella seguro.
Nina Simone, sí,
por supuesto. Pero eso me enteré después, un poco indagando en la obra, porque yo, los libros que iba a leer de ella no hablan tanto de eso. Incluso militó para con Obama, cuando en las elecciones, me refiero a Lori Moore, pero yo no sabía.
¿Mirá?
Era más que nada para balancear, que se me ocurrió la música de Nina Simone con la literatura, que es un poco más cerebral, de Lori Moore. Esta escritora, Lori Moore, que el primer libro que yo leí de ella, creo que fue, es más de lo que puedo decir de cierta gente, que es un libro en realidad que se llamaba de otra manera, que no tiene absolutamente nada que ver, algo de pájaros, Bird, ¿cómo era que se llamaba? Bueno, ahora no me acuerdo. Pero en sí, ese fue el primer libro que cayó en mis manos. Lo tradujeron así, es más de lo que puedo decir de cierta gente, y lo vendieron como si fuera la hija de Raymond Carver. Está, yo compré, ¿no? Porque
bueno, sí.
Era el momento que estaba, había leído a Raymond Carver y ya no me quedaba más libro de Raymond Carver, y cayó lo rimón en mis manos.
Vos me prestaste ese libro y lo primero que me pasó a la cabeza después que leí fue algo parecido a Raymond Carver, quizás más extenso,
sí,
un poco más... pero sí, sí, además, ese es mismo clima. Hay un cuento en ese libro sobre un niño que tiene, que utilizan con cáncer, que me hace acordar mucho a un cuento del pastelero de Raymond Carver.
Sí, viste, hay cosas, hay golpes bajos.
Sí, sí, muy fuertes, demasiado fuertes.
Pájaros de América llamaba este libro. Ese era el título original, nada que ver, es más de lo que puedo decir a cierta gente.
¿Cómo cambió tanto el título?
se lo cambiaron totalmente.
¿Se lo cambiaron o lo cambió ella?
No, lo cambiaron.
Ah.
¿Pero
ella cómo quiso ponerle?
No, así, Pájaros de América era el título original. Sí, pero aparentemente el primer libro de ella, el que llegó acá fue ese que mencioné, pero el primero realmente de ella fue Autoayuda, es de 1985, y en este libro Autoayuda, que también es de cuentos, igual que el otro que mencioné, que es más de lo que puedo decir de cierta gente, son dos libros de cuentos que te diría, además de ser minimalista como Carver, tiene la mirada esa femenina sobre las vidas de las mujeres, los secretos de las mujeres, conversaciones entre mujeres con sus madres, mujeres con sus parejas, entre ellas. No sé, a mí me encanta ella. Tiene una visión también de humor sobre hasta los aspectos más difíciles de la vida. Bueno, como es una escritora que surgió en los 80, también es de ese palo de escritores surgidos de la escritura creativa, que estudiaron eso. Aparentemente ella no quería ser escritora, ¿sabes?
¿Ya?
Ella quería estudiar como lengua, sí, era como que iba a ser una profesora de idioma español, algo por el estilo. Y se equivocó y se metió en un curso de esto, de escritura creativa. Y bueno, y ahí arrancó. Y te voy a leer un fragmento de un libro que se llama Autoayuda, que se llama Cómo convertirse en escritora, el cuento, que habla un poco de este tema. Está escrito el libro todo en una clave así como de manual de autoayuda, tal cual. Te leo un fragmentito. Dice, primero trata de ser algo, cualquier cosa, pero otra cosa. Estrella de cine, astronauta. Estrella de cine, misionera. Estrella de cine, maestra jardinera. Presidente del mundo. Es mejor si fracasas cuando eres joven, digamos a los 14. Una desilusión temprana, crítica, es necesaria para que a los 15 puedas escribir largas oraciones en forma de haiku sobre el deseo que no se realiza. Es un estanque, pimpollo de cerezo, viento que golpea contra las alas de gorrión, se va hacia las montañas. Cuenta las sílabas. Muéstraselos a tu mamá. Ella es dura y práctica. Tiene un hijo en Vietnam y un esposo que tal vez tiene una amante. Cree en usar marrón porque eso no deja ver las manchas. Mirará con rapidez lo que escribiste, después te mirará a ti de nuevo con la cara vacía como un donut. Dirá, ¿qué te parece si vacías el lavaplatos? Desvía la vista, empuja los tenedores dentro del cajón. Accidentalmente rompe uno de los vasos que dan gratis en las estaciones de servicio. Esto es el dolor y el sufrimiento que se requieren. Esto es solo para empezar. Tengo varios cuentos acá de este libro, pero viste que ya ahí hace como que son instrucciones de algo, ¿no? la forma de...
Bueno, no muy precisa, pero...
Bueno,
pero
con cierta para convertirse en una escritora, ¿no? Cosas, se desvía un poco, pero está bueno. Después hay otro que habla de una mujer que de repente se da cuenta que se convirtió en la amante de un tipo, como pasa en la vida, ¿no? ¿Cómo ser una otra mujer? Esa es otra instrucción. Dice, llega un autobús, está lleno. Todo el mundo mira sin risa las axilas de los demás. Baja una rubia con una hebilla en el pelo y los zapatos en una mano. Ustedes suben juntos, se aferran a postes cromados adyacentes y cuando el autobús se retumba hacia adelante, tú sacas un libro. Pasa un minuto y él te pregunta qué estás leyendo. Es Madame Bovary protegida con una sobrecubierta de una biografía de Doris Day. Trata de explicar lo de la cubierta. Él sonríe interesado. Vuelve al libro. Emma está abriendo la ventana, piensa en Rowan. ¿Qué clima? Lo oye suspirar, levemente británico, o flor y nata de Delaware. Tú levantas la vista. Di, no es bueno ni para los animales ni para los vegetales. Suena tonto, no tiene sentido, pero así es como ustedes dos se conocen. En el cine, él es tierno, te acaricia la mano debajo del asiento. En los conciertos es dulce y atento, te invita a unos tragos, localiza el baño de mujeres cuando tú no lo encuentras. En los museos es sabio y cariñoso, te lleva despacio a través de las urnas etruscas con gestos afectuosos y un título en Historia del Arte de la Universidad de Columbia, es amable, se ríe de tus bromas. Después dice, cuando tenías 6 años pensabas que amante significaba algo hartante como ponerse los zapatos en el pie que no corresponde. Ahora eres adulta y sabes que puede significar muchas cosas, pero que esencialmente significa ponerse el zapato en el pie que no corresponde. Caminas diferente, en las vidrieras no te reconoces, eres otra mujer, una mujer de anteojos enloquecida interiormente que tropieza frenética y preocupada entre maniquíes. En los baños públicos te sientas peligrosamente contra el asiento del inodoro. Un extraño sandai de pie lleno de desesperación y alegría y susurras hacia tus muslos azulados. Hola, soy Charlene, soy una amante. Es como sacar un libro de la biblioteca, es como tener constantemente un libro de la biblioteca. Y así sigue. Se va desarrollando el cuento, bueno, y él le cuenta cosas de la mujer, le cuenta que la mujer hace listas, y ella le pregunta, ¿listas? Como que, listas de cosas, hace buenas listas. Entonces ella incorpora lo de hacer listas a su vida, y es todo así como, tiene como mucha ese tema de la autoayuda bastante remarcado, digo, en la forma en que están escritos los cuentos. Está bueno ese libro, autoayuda. Se los recomiendo, y bueno, seguimos con Lori Moore y Nina Simone.
Certain kind of light has never shone on me. I want my whole life to be live with you, live with you. And the way everybody say, do each and every little thing. What good
temazo de Nina Simone, va, interpretado por Nina Simone, To Love Somebody, que es un tema de Barry Gibb y Robin Gibb, los Bee Gees, ¿no?
Y sí, mira, ves.
Ese fue uno de los temas que vos me recomendaste cuando te dije que íbamos a hablar de Nina Simone.
No, gran compositores, los hermanos Gibbs. Sí. Gusten o no les guste, han hecho unas.
A mí me gusta.
Unas canciones memorables, ¿no?
Está, y Nina lo interpretaba.
Bueno. Estamos hablando de la reina del soul, ¿no?
Claro, la historia de ella es increíble. La historia de Nina Simone, bueno, primero que la madre trabajaba en una, era empleada doméstica, pero además cantaba gospel en una iglesia, era ministra, ¿viste? ¿Eh? Y el padre también estaba en la música, tocaba la armónica, en fin, tenía, en la familia había un gusto por la música. Y entonces ella creció escuchando eso, tocando el piano. Ya a los 4 años ya tocaba. Entonces en la casa de la persona donde trabajaba la mamá le dijeron, pero para que estudiara piano, ¿viste? La ayudaron ahí. Y bueno, está. Entonces Nina estudió piano desde chica, desde muy chiquita. Pero parece que ya cuando tenía, no sé, 10 años fue a tocar un recital y a los padres que fueron a verla los sacaron para que se pudieran sentar los blancos. Entonces ya desde esa edad ella vio que la cosa estaba mal.
Sí, no, por eso ella ya a partir de ahí ya.
Claro, ya se puso rebelde y entraba. Y bueno, incluso el tema de no le gustaba que le dijeran jazz a la música negra, pues a ella le parecía como que bastardeaban un poco a los negros y como que además estaba el jazz asociado todo con una serie de vicios que ella no estaba ni ahí. Ella quería como limpiar un poco la imagen así de la música negra. Además hace de todo, ella hace soul, hace
sí,
pop, es como una precursora del pop así.
Sí, incursiona con la música africana, una de las primeras también. Que creo que viaja a Sudán, no sé dónde, hace unos viajes a África y bueno, y ahí empieza toda la conexión con África, ¿no? Que es un poco donde está, bueno, donde empieza todo, ¿no?
Claro, y empezó a tocar el piano para ganarse la vida porque no la tenía fácil, tenía que laburar de algo y bueno, dijo, bueno, que ella quiso entrar a la universidad y al contrario que Lori Moore, esta escritora que estamos hablando hoy, que tuvo suerte, entró a la universidad, se recibió todo. No, Nina ya la rebotaron, no se sabe por qué, porque la prueba fue excelente, pero evidentemente había un tema de discriminación ahí. Y bueno, después ella siguió, firmó un contrato con alguien que supuestamente la descubrió, como dicen. Pero claro, le hicieron vender los derechos por, no sé, $3,000 y después no ganó nada de los primeros hits que tuvo, porque ya grababa alguna cosa y ya enseguida se volvían hits los temas que ella hacía, ¿no? La verdad que es una capa, a mí me encanta. No, tiene una garra increíble, Nina Simone.
Una sofisticación increíble.
Sí. Y bueno, y estamos en este programa con Lori Moore y Nina Simone y les voy a leer un fragmento de un cuento del libro Como la vida, que también son cuentos. A Lori Moore, la escritora norteamericana, la han comparado también con Salinger. ¿Sí? Como el Salinger femenino. Porque claro, habla de chicas que están en la universidad, de esa edad juvenil, de las primeras desilusiones también. Voy a leer un fragmentito de un libro que se llama Dos chicos. Dice, por primera vez en su vida, Mary estaba viendo a dos chicos al mismo tiempo. Eso significaba lavados extra de ropa, un contestador automático y oscuros viajes en taxi, a solas. Taxis que en Cleveland había que llamar por teléfono, pero ella se lo recomendaba a sus amigas en postales. Compraba las de fotos de llanuras, las de tumbas de James Garfield o una anunciación del Museo de Arte con un ángel hermoso como un pavo real que levantaba los dedos y susurraba, un chico, dos chicos. En la parte de atrás escribía, ¿te sientes tan atendida? Pensar que todas pensábamos que uno solo sería divertido, para no decir que uno solo era suficiente para satisfacernos. Sácate el velo, blanquea esos dientes, esa mente, pon más chicos en tu vida. La crisis nerviosa fue sutil. Tomó la forma de viajes a un pequeño parque de barrio para los cuales ella se vestía toda de blanco, blusas blancas, faldas blancas, pulseras blancas, zapatos bajos y blancos como velas de barco. Leía poesía de la Biblia en el suelo o un libro de tapas blancas que había descubierto en alguna parte. Un libro sobre alguien solo en una balsa en el océano, alguien que había sobrevivido 40 días y 40 noches a fuerza de pescado y restos de uñas. Mary no hablaba con nadie, leía y trataba de no preocuparse por las manchas de pasto, aunque a veces se levantaba y se sentaba en un banco, sobre todo si ahí cerca había un grupo de cualquier tipo o una pareja de paseo. Necesitaba sentirse sin mácula, aunque fuera por una tarde. Cuando volvía a casa, se aferraba a sus libros y desviaba la mirada de los hombres que cargaban carne frente a su edificio. Hola, decían, hola. ¿Dónde estabas?, preguntaba el chico número uno en el teléfono esa noche. Estuve tratando de comunicarme contigo. Estaba haciendo campaña para ser un congresal y Mary trabajaba para él. Distribuía volantes y ponía afiches en los kioscos y los árboles. Los afiches consistían en una fotografía grande donde el chico número uno tenía un muy buen aspecto, con las palabras número uno más abajo. Generalmente, Mary trataba de clavarlo en la corbata para que pareciera una traba, pero cuando se cansaba o él hablaba demasiado de su esposa, lo clavaba en los ojos como un cadáver. Él afirmaba que estaba separándose. Mary sabía lo que significaba separándose. La cabeza y el cuerpo ya no se consultan. La esposa duerme hasta tarde, después va a una terapia, a un gitano a que le lea las palmas, a un acupunturista. La grasa sube hasta la superficie. Número uno estaba desmantelando su vida, lentamente, dijo, con amabilidad. Y después habla del número 2, incluso, te digo más, habla de un número 3, pero ese número 3 lo inventa ella, se hace como una síntesis del número 3, que es lo que en realidad no tiene ninguno, ni el 1 ni el 2. El 3 es lo que ella se imagina que podría ser el hombre ideal, ¿no? Algo así. Para mí tiene como una vuelta creativa. A veces acá dice, a veces Mary confeccionaba otro mentalmente. El 2 lo evitamos leer. Vamos directamente al 3. Chico número 3. Estaba compuesto de los mejores rasgos de los otros dos. En realidad era chico número 3 a quien deseaba. Ella se daba cuenta de eso. Solo número 1 era rico y mezquino. Número 2 era suspiro, repetición, altura. Seguía y seguía siempre. Lo único que una quería de él era que se sentara. Era inevitable que ella se empalmara y agregara. 1 más 2. 3 era inteligente y verdadero. Era mejor que todos los demás. Solos, número 1 y 2, eran partes faltantes, amenazantes y sin ojos, que vagaban peligrosas a través de los parques de Esmeralda de Cleveland, dándoles la mano a los votantes o inclinados de mal humor sobre un pancho con chile picante. Número 3 siempre se presentaba en la mente de Marta, después de un trago o dos, como alguien con quien una tiene una cita, con regalos y un lindo traje. Ah, número 3, decía ella, con los ojos cerrados. Te amo, le decía Mary a número 1. Dos en concubinato en el dormitorio del departamento de él, iluminados por la luz de la calle, rescatados de la vida de todos los días. Eres muy especial, contestó él. Tú también eres muy especial, dijo Mary, aunque supongo que serías más especial si fueras soltero. Eso me haría más especial, dijo número uno. Eso me haría extraño. Estamos hablando de un unicornio. Te amo, dijo ella a número dos. Ella era romántica así. Su corazón era grande y estallaba, aunque el cerebro se le estaba secando y subdividiendo como una coliflor. Ella llamaba a los chicos amor y eso le chocaba un poquito. ¿Cuántos amores podía tener una? Tal vez se podía abrir los brazos y tener amores, tantos que finalmente una lograba una fase espiritual más alta, como un estante en un negocio de comida macrobiótica o un pino místicamente inerte, con la vida abajo, ladrándole como un perro. Yo también te amo, dijo Dos, la piel levantada por el almuerzo caliente en el vapor, un leve ahogo en la voz atrapada y llena de chisporroteos. Así es el cuento. Sigue. Pero está interesante.
Es medio raro.
Quedás absorto. Sí, te no. Parece todo medio raro.
Vos sabés que me has acordado, estaba viendo una película que se llama La Maestra de Inglés con Julianne Moore.
Ah, mirá. No sé por sí, qué, la vi.
No sé por qué me hizo acordar un poco.
Me encanta ella.
Me hizo acordar un poco, me imaginaba a esa mujer, no sé por qué.
Mirá. Sí, pero vamos al siguiente. Vamos no. Ahí va. So fly. I'm a woman.
Thank you. got life. I've got laughs. I've got headaches and toothaches and bad times too, like you.
Seguimos acá escuchando a la gran Nina Simone en este programa dedicado a la escritora norteamericana Lori Moore. Y lo que escuchamos es I Ain't Got No, I Got Life. Un tema que no es de ella la autoría, pero es uno de los temas que más famosa la hizo. Acá estaba en vivo, en un festival que era tipo el gusto negro, dice, ¿no? Que se llama Harlem Cultural Festival. 1968,
69,
por ahí.
¿En el Apolo era?
La verdad que no sé. No, en Harlem, ¿no?
No, había un teatro famoso en la puerta.
Ah, el teatro, sí. ni idea, eso no lo sé. Sé que es al aire libre y ya está ahí. Hay un tipo con unas tumbadoras ahí tocando.
Bueno, sacaste ahí, lo googleaste.
Sí, en el video. Lo pueden ver ahí si van a YouTube. Es un tema que me encanta y hay una enumeración en el tema. Dice todas las cosas que ella no tiene, que no tiene auto, que no tiene una casa, no tiene un padre, no tiene esto, tiene no clase, tiene otro. Y después, dice todo lo que tiene la vida, que tiene su cuerpo. Es un tema precioso. Y te diría que un poco me resulta como feminista incluso. Por más que no, de pronto no lo es, pero me gusta pila este tema de ella. Y seguimos con Lori Moore, esta escritora norteamericana. Y vamos a leer un poco del libro que cité al principio, que se llama Es más de lo que puedo decir cierta gente. Una de las cosas que me gustó ahí, pescando el libro de vuelta, me pasa que no podría resumir cada cuento porque se me mezclan todos, porque son todos del mismo estilo, de todos los libros de ella, ¿no? O sea, no es que un libro tenga un estilo especial, no, es un conjunto de cuentos cualquiera de ellos, o sea, por donde empiecen, no importa si leen autoayuda como La Vida o este otro, es más de lo que puedo decir a cierta gente. Pero una de las cosas que me encanta, por ejemplo, de este libro, es más de lo que puedo decir a cierta gente, es las descripciones que hace de las conversaciones entre el personaje femenino y los padres, o la madre, la figura de la madre. Eso para mí es espectacular, digo, tengo que leer un fragmento para ilustrar. Te cuento el mismo nombre, más de lo que puede decir cierta gente. Voy a leer un fragmentito. De vez en cuando, Abby y su madre rompían los silencios para hablar del trabajo de la señora Malone como jefa de sección en una pequeña empresa de linternas. Tuve que reformar totalmente nuestras pólizas de seguros. Los servicios médicos y odontológicos nos estaban devorando. O bien se hacían preguntas sobre las señales camineras o los puntos negros que señalaban muertes por accidente de auto. Pero sobre todo la madre quería hablar del enclenque matrimonio de Abby y de lo que Abby pensaba hacer. «Mira, ruinas de otra abadía», se le dio por decir cada vez que pasaban frente a un montículo de piedras medievales. «¿Cuándo vuelves con Bob?» «Ya volví y me fui otra vez, uf». La madre suspiró. «Las mujeres de tu generación viven esperando un romance distinto del que tienen, ¿verdad?» «¿Quién sabe?», dijo Abby. Cada vez tenía menos ganas de hablar con su madre, metidas las dos en ese espacio como dos astronautas. Comenzaba a tener una percepción muy intensa del acontecimiento. Cada palabra vibraba y resonaba. El menor movimiento podía molestar, el aliento, el olor. A diferencia de su hermana, Teda, que siempre había sido la misma persona abierta y alegremente comunicada con los demás, Abby siempre había sido más seria y librada a sus propios medios. Ella y su madre nunca habían estado muy cerca. Cuando Abby era chica, su madre siempre la había repugnado un poco. El olor a grasa del pelo, el ombligo retorcido como un gusano enrollado en un agujero, las toallas higiénicas en el canasto del baño, horrendas como una herida abierta, luego esparcidas junto al cordón de la acera por los mapaches que les sacaban de los depósitos de basura durante la noche. Una vez en un restaurante, siendo ella muy pequeña, Abby había entrado bruscamente en un compartimento del baño de damas y encontró allí sentada a su madre, con expresión ausente y desagradable, mirándola desde el inodoro como un cuco desde un reloj. Había cosas de las personas de las que una nunca debía enterarse. Más tarde Abby llegó a pensar que tal vez la persona que había visto en el baño no era su madre. Sin embargo, ahí estaban, su madre y ella, compartiendo el más pequeño de los autos, otra vez unidas en un útero de metal con ruedas, compartiendo estrechas camas de matrimonio en los hotelitos, despertándose con mal aliento cerca una de la otra, con las espaldas vueltas hacia el otro lado, como dos ovillos malhumorados. Por ejemplo...
Ellas van en un viaje, ¿no?
Claro, ellas están en un viaje.
Que van a... Que bueno, que no sé, que le queda como descarte la madre, y bueno, y va con la madre, que ella no quería ir con la madre al principio, pero bueno, al final va con la madre... Y bueno, es como que se reencuentra con ella, ¿no?
Claro, y después hay como detalles así con los padres que me divierten esos diálogos que hace. Por ejemplo, te voy a leer otro fragmento de otro cuento. Dice, a la mañana siguiente fue a visitar a sus padres a Elmore Hust. Es otro personaje, ¿no? Dice, para el invierno habían hecho proteger la casa con plástico, los padres, de manera que parecía un objeto artístico de vanguardia, las ventanas, las puertas. Es un ahorro en combustible, le explicaron. Habían tomado el hábito de hablar de ella en su presencia. Era una película, Don, una película sobre una aventura. La desnudez puede ser un arte. Yo no la vi de esa manera, en absoluto, dijo el padre, enrojeciendo intensamente. Salió de la habitación. Hora de hacer una siesta. Porque ella era una actriz, la muchacha es como una actriz que ya no estaba filmando mucha cosa, pero igual, cuando salía medio desnuda. Entonces, el padre, cada vez que ella iba a visitarlos, se acostaba a dormir la siesta.
Sí, para no verla.
Para no verla, porque le agarraba, le daba bronca. Y ella dice que piensa que el padre piensa que es una hippie puta, pero no se lo quiere decir y por eso se va a dormir la siesta. Entonces le fastidia que cada vez que va, el padre está durmiendo la siesta. Y son esas pequeñas pavadas que ella escribe, las que a mí me divierten, porque se parecen, como dice el otro libro, como la vida misma. Son esas cositas que solo Lori Moore le saca el filo a esos detalles de la vida cotidiana de las mujeres. Cosas así. Bueno, y vamos al último bloque.
I put a spell on you.
Yeah.
put a spell on you. Come and bandy, and then
Screaming Jay Hawkins, pero interpretado por Nina Simone.
Sí.
I put a spell on you. Puso un
hechizo. Me gusta más Screaming Jay Hawkins, ¿eh? Precisamente.
Sí, a mí me encanta él. Pero ella tiene también un swing.
Sí, pero.
No se pueden comparar, son estilos distintos.
Es verdad.
Pero a vos, ¿por qué no te gusta? A ver.
No, me gusta la cuestión esa de tanto cuerda. En cambio, cuando escuché la versión de Screaming Jay Hawkins o la de Pete Townshend mismo, es más desesperada.
Screaming Jay Hawkins es un delirante. Es como Little Richard, más o menos.
Pero
me encanta. Él, me encanta, sí.
Yo digo,
tiene más chispa, ¿no? Ella la lleva al soul, ¿no?
Te puse un
ejemplo.
Una
comparación.
Te puse un hechizo a ti.
Sí.
Y yo lo cantaría mucho más con...
Y bueno, ella hace, ¿no?, su interpretación. Con esto también un éxito fue ella. Y estamos compartiendo la literatura de Lori Moore. Por ahora hemos leído algunos libros, es más de lo que puedo decir de cierta gente. Es como La Vida, Autoayuda, que todos esos libros capaz pueden preguntar.
No, puedes abrir perfectamente, tranquilamente, a la librería La Lupa, que está ahí en Macacá, ahí esquina de Buenos Aires, acá,
sí.
Solís.
También tiene algunos discos, ¿sabes?
También tienen, sí, discos, y ahí pueden averiguar todos estos libros de Lori Moore, que seguramente lo tienen.
Y los nuevos también, seguro que hay que preguntar, tenemos que ir a preguntar por ellos.
Bien.
Entonces, bueno, el último libro que voy a compartir no son cuentos, sino que es una novela que se llama Hospital de Ranas, que también recomiendo. En un momento estos libros de MC, todos ellos, se vendían de oferta. Es más, yo tengo acá pegado un sticker que dice 100 pesos. O sea, esto lo debo haber comprado en esas casas de Atlántida, alguno de esos lugares.
Que son excelentes lugares,
sí,
para conseguir.
Que sale 100 pesos un libro, está buenísimo.
Cuando
los catalogan. Los mandan para ahí, pero yo, buenísimo, porque ahí me compro terrible el libro. Entonces me compré este que no lo tenía y lo había leído, entonces lo quise tener. Entonces, es sobre dos. En realidad es sobre una mujer que viaja a París con el marido cuando ya es adulta, no sé qué, y está en crisis en su matrimonio, porque todas las mujeres de Lori Moore, yo diría que son como la clásica mujer burguesa que quiere casarse, lo logra, pero después se encuentra también insatisfecha. Esos son los personajes más o menos.
¿Y qué año están situados más o menos? ¿El 60?
Y no
son
muy de esta época, ¿no? En los 90, me parece, este, ¿sí?, libro. Es del 2012 el libro, pero, ¿no?, los personajes hablan de una... El personaje femenino del libro recuerda a una amiga que se llamaba Sils, con la cual se llevaba bárbaro y tenía una vida como salvaje, comparado con todo lo que ha logrado en la vida y todo, pero que en realidad no le llena, digamos. Y recuerdan de la época, ella recuerda todo el tiempo, tiene como flashback de la época que tenía esta amiga, ¿no? Y que empezaban a descubrir la vida. Bueno, entonces trabajaron en un parque temático, de esos que hay en Estados Unidos, y ahí cuenta todas las aventuras que tuvo con esta amiga, un poco contrarrestado por la imagen de ahora. Ellas trabajaban cuando eran jóvenes para los turistas, en ese parque, se disfrazaban como de Pocahontas, esa onda, o de indias, ¿viste? Una cobraba, la otra no sé qué, y bueno, tienen algunos líos ahí. Y seleccioné un fragmentito que describe un poco a la amiga, que fue significativa esta relación en su vida y la hace pensar ilumina incluso su relación actual. Dice, leía música, sabía un poquito de pintura, tenía hermanos mayores en una banda de rock. Era la chica más sofisticada de Horse Hearts, lo cual no era difícil de conseguir, pero hay que entender lo que eso podía hacerle a una chica, lo que podía hacerle a su vida. Y aunque ahora yo le perdí el rastro, esa pérdida me habría parecido inconcebible entonces. Sin embargo, muchas veces me pongo a suponer los temas en ella, lo que ella estaría viviendo, las canciones envejecidas y ridículas, la caja verde y gastada de Horse Hats, el mundo triste detenido que no le entregaba nada. En esa primavera nos encontrábamos generalmente en una tumba de Estherina Foster, una nenita que había muerto en 1932 y cuya fotografía teñida de amarillos y rosados estaba pegada a la losa. Ahí temblábamos y fumábamos, el aire frío todavía. Nos arroscábamos hacia otras tumbas, nos estirábamos y nos sacábamos el pelo de la cara la una a la otra. Quédate quieta, tienes un pelo. Solo estábamos esperando para dejar Horhats a nuestros amigos, a nuestros enemigos, nuestras vidas familiares tan asfixiantes. ¿Era eso? Muchas veces pienso que en el centro de mí hay una voz que finalmente se dividió. Una casa de mi corazón tan invadida de otras personas y su lenguaje. Amigos hacia los que me creí devota. Gente cuyas vidas ahora solo puedo adivinar. Tan llena que me da la impresión de que soy simplemente una colección de ellos. Que todos existieron por sí mismos y me formaron a mí sin darse cuenta y después desaparecieron. ¿Pero qué? ¿Acaso debería haber esperado para formar mi propio yo de la nada, con aire y nada más, totalmente sola? ¿Pero qué quiero decir con gente? Tal vez estoy hablando solamente de Seals. Yo estaba invadida por Seals, que ahora vive en mi infancia perdida, un lugar al que volver de noche, en un sueño profundo, durante el cual ella está ahí, de pie, con los brazos estirados, haciendo equilibrio sobre piedras en el arroyo del pantano, piedras en el cementerio, piedras en el camino de grava en la parte posterior de la casa. ¿Cómo odié que vinieran los varones? Cosa que sin duda hicieron. Los odié temprano. Odié incluso la insinuación de que venían. Eran burlones y llenos de insultos y no estaban interesados en mí. Se metían los pulgares en el cinturón. Incluso más obsesionados que yo por los fluidos y los fracasos del cuerpo, contaban largos chistes feos, chistes con palabras estridentes como enchufar o encajar. Tenían armas de aire comprimido y disparaban contra las ranas del pantano y no siempre las mataban rápido. Sils y yo, estúpidas y jóvenes, buscábamos pinzas y después de empujar las aneas de la superficie para vadear las lagunas pegajosas e inundadas de plantas de algodoncillos, tratábamos de buscar y salvar a las pobres ranas, cavábamos en la piel y sacábamos las balitas, después vendábamos a los animales que sangraban y se retorcían bajo la basa. Muy pocas sobrevivían. En general encontrábamos a las ranas muertas en el barro líquido, la gasa desenvuelta alrededor, trágica como una bandera caída en una batalla. La semana que le dieron el puesto de Cenicienta en Tierra de Leyendas, Sils pintó eso. Pintó lo que había hecho con las ranas en esos años anteriores. Pintó en azules y verdes profundos. En el fondo, a través de unos árboles, había dos nenitas vestidas como santas o enfermeras o chicos o princesas. ¿Qué eran? Cenicientas. Estaban murmurando. Y adelante, junto a unas rocas y unos nenúfares, había dos ranas heridas y sentadas. Una con la pata vendada, la otra con un vendaje en el ojo. Parecían ranas a las que ya besaron y besaron con entusiasmo y que, sin embargo, seguían siendo ranas. Ella enmarcó la pintura, la colgó en su dormitorio y le puso el título ¿Quién se encargará del hospital de ranas? Dice eso.
Lindo, sí, me gustó. Me gustó toda la historia.
Después hay una parte que mete la pata, ¿viste? Porque están en ese parque temático y, bueno, le gusta la plata, está contando plata. Y, bueno, está, se mete la embarra, ¿viste? No quiero contar todo en detalle, pero ahí se da cuenta que, bueno, los padres no le bancan esa faceta a ella, y cuenta cuando la desilusión que tienen cuando ven que ella había robado, está. Son esos recuerdos que todos tenemos adentro, algún amigo que nuestros padres nos han dicho, ay, no te juntes con ese, que aquello de otro, y en realidad el más lance era uno, ¿no?
Claro.
Sí. La típica. Y bueno, y vamos a despedirnos con otro tema de Nina Simone para cerrar este programa. Y bueno, y les deseamos que pasen
un feliz domingo.
Un feliz domingo. Vamos a escuchar otro temita de Nina Simone. Y hasta la próxima.
Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. You know sometimes, baby, I'm so carefree, with a joy that's hard to hide. And then sometimes again it seems that all I have is worry. And then you're bound to see my other side. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. I seem edgy, I want you to know I'm never
I get more than my share, but that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, oh, oh baby, I'm just human. Don't you know I have faults like anyone? Sometimes I find myself alone regretting some little foolish thing, some simple thing that I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Don't let me be misunderstood. I try so hard, so please don't let me be misunderstood.